Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Mañana tenemos clásico a las 9 de la noche. ¿Desde qué hora tiempo de juego, Paco González?
6 de la tarde.
¿Cómo que 6 de la tarde?
Era para ver si estabas atento.
Que no,
con la gripe, desde las 8.
Desde las 8 de la tarde. Desde las 8 de la tarde tiempo de juego, a las 9 arranca el partido y a las 11:30, sin parar, tenemos partidazo. Con el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En la ida, recuerden, 1-1. Claro, la ida se jugó hace ya 3 semanas. Algunos habrá olvidado de lo que pasó en el capítulo de ayer, pero fue 1-1-1, así que buen partido mañana en el Bernabéu. Partido con noticias. Por ejemplo, ha habido convocatoria del Barça. Viaja mañana, ¿eh? El Barça viaja mañana. Pero vamos, que lo más importante es que Boateng y Murillo fuera de la convocatoria. Y digo yo, ¿para qué los ficharían en el mercado de invierno? Si es que no van a rascar bola en lo que queda de temporada, salvo hecatombe o salvo lesión. Y en el Madrid no hay convocatoria, pero ya apuntan las primeras informaciones a que Isco se va a quedar fuera. Supongo que nadie mañana pondrá Isco reservado para el Clásico de Liga, porque era lo que faltaba. Isco, mañana, insisto, muchas papeletas de quedarse fuera de la convocatoria y tampoco entra Brahim. Parece que tampoco entra Brahim. Y tampoco entraría Mariano. Parece que tampoco entraría Mariano. Así que, de los últimos que han llegado, ninguno en el Clásico de mañana. Hoy han hablado los dos entrenadores, Solari en Madrid, Valverde en Barcelona. Podían no haber hablado y estaríamos igual, porque para lo que han dicho, que ha sido poner un muro al más puro estilo Lopetegui aquí en el partidazo el otro día, pues se han quedado tan a gusto. En la rueda de prensa de Solari, por ejemplo, ha habido preguntas y preguntas y preguntas sobre Bale, luego lo escucharemos, y es muy destacado lo que piensa Solari sobre la jugada del penalti del otro día de Ducouré a Casemiro. Habla de la norma número 12, que ahora nos va a explicar Fouto, leer sabemos, pero Fouto tiene una interpretación que merece la pena escuchar. Y esto dice sobre el VAR y sobre el penalti Solari.
Siempre que se utilice la tecnología para juzgar jugadas que siguen siendo interpretables, va a haber divergencia de opiniones. Dicho esto, creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. O sea, para cualquiera que conozca por encima, ni siquiera en profundidad, la regla 12. Y me parece ya, entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslos un poco tranquilos.
Para Solari no hay ninguna duda, y alude a la regla 12. Fundamentalmente, lo que dice la regla 12 es que es penalti si das una patada o haces el intento de dar una patada. ¿No, Fouto? ¿Eso es lo que dice la regla? ¿Luego las vas a explicar?
Sí, pero con matices, porque yo creo que Solari lo ha interpretado de manera capciosa.
¡Qué mensajito! Vamos, que no todas las patadas al aire en el área, evidentemente, deben ser consideradas como penalti. Tiene que haber algo más. Bueno, y luego ha hablado Valverde por la tarde en Barcelona. Hoy sí ha contestado con humor al asunto del VAR. Dice que no teme al VAR. La prensa catalana, por lo visto, está temblando con lo que pueda pasar en el Bernabéu tanto el miércoles como el sábado. Y ha hablado de las palabras de Carvajal, que dijo el otro día, nada más acabar el partido, que había oído la patada de Ducouré a 25 metros.
En el vestuario hay este pánico, este estado de alarma con el VAR de cara a estos dos próximos clásicos en el Bernabéu.
No, en absoluto. Estamos tranquilos con respecto a todo eso. Intentaremos ganar mañana y nos olvidamos de lo demás. De lo demás es accesorio.
El penalti a Casemiro, ¿usted lo vio, lo entendió o incluso lo escuchó la patada?
No me digas que no fue una respuesta genial. No voy a decir nada de eso, salvo que deseamos que Ducouré se recupere cuanto antes. Y no es ninguna ironía, ¿eh? Por lo demás, no sé qué puedo decir.
Respuesta genial, dice Valverde. Insisto, ha comentado estas declaraciones con más humor que, por ejemplo, cuando le tocó a él responder por lo de Pichu Cuellar y Luis Suárez. Entonces no le hacía tanta gracia a Valverde hablar de una jugada polémica. La UEFA ha decidido abrir expediente a Sergio Ramos por la tarjeta amarilla que vio en Ámsterdam. Esto es el preludio de lo que le viene a Sergio Ramos. Dos partidos. Uno por reconocer que provocó la amarilla y el otro, efectivamente, porque ha acumulado amonestaciones y por tanto se va a perder dos partidos. Es decir, Ramos no va a jugar la vuelta de los octavos contra el Ajax y no va a jugar el partido de ida, si lo hubiera, ojalá, de cuartos de final con el Real Madrid. Lío de la mañana. Doucouré, que ayer conoció que sufre esa rotura de ligamento anterior de la rodilla por la jugada con Casemiro, ha hablado a la salida del entrenamiento con las cámaras que estaban ahí esperando en Valencia. Ha bajado la ventanilla, ha respondido así rápido a compañeros de televisión que estaban esperándole y ha dicho que no le había llamado ni Casemiro ni nadie del Real Madrid. Se debe haber hecho un lío porque horas después ha admitido en su Twitter que había recibido la llamada de Emilio Butragueño. Yo creo que a lo mejor Butragueño ha llamado a Doucouré y Doucouré no sabe ni quién es Butragueño. No lo descartemos. A mí ya no me sorprende nada. O sea, le habrá dicho, hola, soy Emilio Butragueño, que mucho ánimo. Y habrá dicho, pues será un periodista que me llama para animarme. Y posteriormente ha reconocido que también le ha llamado Casemiro. Pero insisto, tampoco me fío de si le ha llamado o no Casemiro, porque yo de los futbolistas cada vez me creo menos. Así que sabe de lo que habrá pasado en esta historia, que tampoco tiene tanta importancia. El jueves a las 9, Valencia-Betis, 2-2 en la ida. Es que con gripe
se te nota.
Con gripe me sale la mala leche. Esto me pasa por venir a trabajar.
Está repartido bien.
Sí, sí. El jueves a las 9 de la noche, Valencia-Betis, 2-2 en la ida. A Marcelino se le ha hecho una curiosa pregunta sobre el partido del jueves.
A ver si le das a Marcelino también.
Pues le va a caer a Marcelino, ya verás por qué. Mira.
Usted fue a la literalidad y me habló de los nubarrones de Cantabria y de Asturias. Viendo cómo está el equipo en Liga y lo que le ha pasado y que vuelve a mostrar síntomas de lo de la primera vuelta, ¿cree que llega en el momento más idóneo?
Hoy no hay ni nubarrones ni en Asturias, porque hace un tiempo excelente. ¿Vale? Estamos a 48 horas de una final. ¿Tú piensas que yo voy a estar pensando en esas chorradas, hombre? Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, pero tenemos que jugarlo por este orden, porque si no las emociones nos pueden jugar una mala pasada.
No podemos decir que no hay nubarrones ni en Asturias, porque tenemos que vender que en Asturias no hace tan mal tiempo como se dice tradicionalmente. Entonces, si ya cuesta llevar a gente a Asturias, Marcelino, no hace falta que remarquemos o que hagamos chistes con los nubarrones de Asturias, porque efectivamente hoy en Asturias ha hecho mucho sol y había gente hasta en la playa. El Betis ha entrenado en el Benito Villamarín a puerta abierta. Ha habido más de 10.000 personas, 11.000 marcan las cifras oficiales. Este era el ambientazo. Vaya partido, ¿eh? Este es el jueves a las 9 de la noche en Valencia, 2-2 en la ida, partidazo entre el Valencia y el Betis. Por cierto, hoy mala noticia para el Betis, ha fallecido a los 53 años. 53 años, Rafa Serna, el compositor del himno del centenario y una persona muy reconocida en la ciudad de Sevilla. Muchos sevillanos hoy han puesto tuits de recuerdo a Rafa Serna, descanse en paz. Ayer contamos que el Chelsea había multado a Kepa con 225.000 euros, su sueldo de una semana, 225.000 euros. Hoy, luego, no tienen derecho a estar de mal humor, ¿eh?
Sí, 225.000 euros.
225.000 euros, el sueldo de una semana. Hoy Mauricio Sarri se ha referido a la polémica con su portero.
I spoke with the goalkeeper, with Kepa, of course.
He hablado con Kepa, por supuesto. Ha pedido perdón al cuerpo técnico, pero no es suficiente. Después pidió perdón a los compañeros y al club. Creo que cometió un error grave, pero no queremos matarle.
We don't want to kill him.
Vamos a ver si le pone en el partido de mañana. Hay Premier, mañana juega contra el Tottenham. Chelsea-Tottenham es el partido de la Premier. Por cierto, hoy ha habido partidos de fútbol internacional. Lazio 0, Milán 0, este era ida de semifinales de la Copa. La vuelta es en San Siro el próximo miércoles. En Francia, el Paris Saint-Germain, cuartos de Copa, ha ganado 3-0 al Dijon. Dos goles de Ángel Di María y uno de Meunier. Y en Inglaterra, cuatro partidos de Premier, pero bueno, no ha habido nada destacado.
El Newcastle de Benítez que se va a salvar, porque ha ganado otra vez.
Sí, ha ganado 2-0 al Burnley. El Cardiff City ha perdido 0-3 con el Everton. Huddersfield 1, Wolverhampton 0 y Leicester 2, Brighton Albion 1. Es lo que ha habido, ¿no, Maldini?
Sí, es lo que ha habido. Mañana son los partidos importantes. Mañana juegan todos los grandes.
Pues vale. Más cosas. Ha comparecido Sandro Rosell ante el juez, segundo día de comparecencia del expresidente del Barça, que ha negado haber recibido comisiones legales ni ilegales por derechos audiovisuales de 25 amistosos de la Confederación Brasileña de Fútbol, por los que se le acusa de blanquear cerca de 20 millones de euros. Los contratos eran altísimos, evidentemente. Rosell ha asegurado sentirse perseguido por haber sido presidente del Barça.
Una persona muy sabia de Barcelona me dijo, Sandro, cuidado, que ahora que te presentas a presidente del Barça, irán a por ti. Tenía toda la razón, tenía hasta poca razón. Hasta el año 2010, que fui presidente del Barça, jamás en mi vida había entrado en un juzgado, jamás en mi vida había tenido una inspección de Hacienda, jamás. Desde que salí presidente del Barça he tenido 3 denuncias de fiscalía en la Audiencia Nacional, he tenido más de 50 inspecciones, y no solo yo, sino todo mi entorno.
Pues ha dicho eso, que todo lo que ha pasado es que era presidente del Barça. Fernando Alonso...
Vamos a recordar que inspecciones le abren a más gente que a los presidentes del Barça.
Sí, a todo el mundo. O sea, a todo el mundo.
En esta mesa, por ejemplo.
Sí.
Y tanto.
Pues en esta mesa levanto algunos, la mirada.
Se libra por aquí.
Tres mínimo.
Tres mínimo.
Tres mínimo y alguno más de una.
Cuatro.
¿Cuatro?
Cuatro.
Vale, cuatro.
Y alguno más de una.
Y alguno más de una. Sí, sí. ¿Alguno más de dos?
No.
No, vale. Bueno, aprovecho ya para saludar a todos los inspeccionados del partidazo. Tomás Guas, Barcelona, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
Excitante arranque.
¿Te gusta?
Magnífico.
Hay para todos.
Sí.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
Cinco inspeccionados ya.
¿Cinco? ¿Tú también?
No.
Yo estoy con Propalgina. ¿Con qué estás tú?
Yo con nada.
¿Tú con nada? Pero si yo te vi chutarte ahí el domingo antes de la
claro,
tele...
Pues son cosas ahí...
Ah, lo haces todos los días. Vale, vale. Sí. Miguel Rico. Hola,
es
Miguel.
Adicción.
Miguel, muy buenas.
Pues, si no te importa, buenas noches, familia.
Buenas noches, familia. No, no me importa, ¿eh?
No, digo, llevas a cada uno que habla, le metes un meneo.
No. Todo lo contrario. Emilio Pérez de Rojas.
A mí me ha gustado el arranque, debías hacerlo ya siempre.
Sí, porque es
repaso
que hay una radio
corte
demasiado...
Palo.
¿Sabes qué pasa? Que total, si es que nos dan lo mismo portándose bien que mal. Entonces, hay que quedarse a gusto.
Corte de voz, palo.
Por lo menos que cuando voy para casa a la 1:30 con el coche, digo, joder, qué a gusto voy a dormir. Me he quedado, ¿sabes? Como un señor. Otra vez voy diciendo, pues nada. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio, muy buenas.
Sí, has estado bien. Lo único es que también tenías que haber dicho buenas noches. Que ¿para qué han fichado a Mariano ya eso?
Sí, claro, lo pienso.
No, lo has dicho de los del Barça, pero no de los del Madrid.
Bueno, pero lo he insinuado, ¿no?
No, he insinuado nada.
Vale.
No, en la noche que llevabas podías haberlo dicho.
Vale,
no,
pues luego lo comento, es que tengo que racionar.
Porque, vale.
Perfecto. Y está Maldini, y está Paco González, y lo he dicho, equipazo de comentaristas en esta noche preclásico. Y Fernando Alonso, que ha visitado los test de Montmeló, ha ido al motorhome de McLaren, llevaba un chaleco de McLaren, pero luego ha entrado corriendo de visita al motorhome de Ferrari. Claro, él ha estado en Ferrari, tendrá amigos allí, y la gente pues claro, ya está haciendo sus cábalas, hombre, ya entra en el motorhome de Ferrari, esos que se deja querer, que ya tiene amigos y tal, bueno, pues como ha trabajado en los dos equipos parece bastante normal que haya entrado en los dos sitios.
Bueno, lo que ha venido es a un negocio de Mobiline, claro.
¿Mobiline? ¿Existe Mobiline?
Mobiline,
sí. No sé qué es eso.
El Mobile, creo que está hablando, ¿no?
Exacto.
Ah, del Mobile, entendí Mobiline, lo que había antes de Movistar, ¿os acordáis de la primera línea de...?
Sí.
Sí.
No, pues tenía una actuación, se ve, y por eso venía a Barcelona.
Y en ciclismo...
Al final todos son negros.
¿Vosotros vais al Mobile, al Congreso este de Barcelona? Es una pasada. Yo lo
algunos que... años he ido yo en alguna edición, sí. Bueno, es como el IKEA lo vestía. O sea, tienes que robar algo para encontrar la salida.
Sí, o sea, que es pero que hay robots, hay de todo, es una pasada. Me extraña que Lama no haya querido ir este año,
sí,
porque
le
gusta mucho.
Las tecnologías,
muy del estilo Lama, todo el tema de la tecnología. Si entra Lama con su móvil en el Mobile,
no,
yo creo que le
explota.
No, se lo compra como una reliquia.
Oye, hay un teléfono que le das la vuelta así y se convierte en un iPad.
Venga, hombre.
Sí,
una cosa ingrosita.
Sí, y hay una cosa que he visto que es un coche que se convierte en oficina.
También.
Vas por la calle y dejas la oficina puesta en la calle y se pira el coche, como si fuera una roulotte, pero bueno, una cosa de locos.
Lo que vamos a dejar de ver, chato, no vamos a tener edad para ver lo que viene.
Y con el 5G, creo, no va a haber retardo de nada, o sea,
buah, qué pasada.
Tremendo. En ciclismo, Alejandro Valverde ha logrado su primera victoria vestido de arcoíris en la etapa reina del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Además, se sitúa segundo en la general, está a 14 del esloveno Roglic. A Valverde le ha hecho especial ilusión este primer triunfo con el arcoíris.
Sí, primera victoria del año y... La verdad que tenía ganas de conseguirla, es difícil, pero bueno, me he encontrado bien, he sabido dosificar muy bien en la subida porque hacía bastante viento y he podido conseguir victoria. Si podemos optar a la general, bien, si no, pero bueno, tampoco pasa nada.
Pues a Valverde
esta
no hay,
gente va
no
a competir a Arabia Saudí todavía.
Sí, Emiratos Árabes.
Ya.
Sí, sí.
Pero después de todo lo que han hecho, ¿no? O de lo que les acusan, pues...
Ya. Partida.
Italia ha jugado la Supercopa ya hace...
Por eso te digo.
Partidazo, Cadena COPE, 11 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, en el partidazo, para conocer la última hora del clásico de mañana, que sinceramente parece más atractivo que el del sábado. O sea, al final mañana, por cómo está la liga, yo sé que lo damos nosotros en Movistar, Maldini, que sí, no deberíamos decir esto, pero el de mañana es un... Es un partidazo, ¿no?
Lo hablaba antes con Paco en la redacción. Al final el Madrid tiene mucho más cerca el título de Copa, evidentemente, que el de Liga. O sea, el Madrid si gana mañana, pues se mete en una final y a un partido pues será favorito contra el que sea el rival. Y en la Liga, incluso ganándole al Barça, está muy lejos. Realmente está muy lejos de la Liga, incluso aunque se ponga 6 puntos. Uh-huh. Esa es la verdad.
Bueno, eso es, voy a decir que es una visión un poco desde la óptica del Madrid.
Bueno, no, yo la comparto.
Desde la óptica del Barça, yo creo que son importantes los dos.
No digo que no sean importantes los dos.
El golpazo, el puñetazo en la mesa, lo das mañana quitándole la ilusión de la Copa al Real Madrid, que la quiere tener en la mano.
Yo creo que la Liga también es muy importante. Sí, y no es lo mismo verse a 9 puntos que verse a 6.
No,
y quedan muchas jornadas.
Pero, hombre, el partido, y el Atleti está en medio. El partido, claro, mañana, claro. El partido de mañana es el partido donde tú vas al Bernabéu y tienes que petar al Bernabéu, bueno, y eliminar al Madrid. Eso yo creo que es un golpe muchísimo más que ganar el sábado.
Estoy con Miguel. Los dos igual de importantes. Porque, hombre, ya, se lo he dicho antes a Maldini. ¿Tú crees que alguien del Madrid va a ir a Cibeles por ganar la Copa al Betis o al Valencia? O sea, la Copa sigue teniendo una importancia relativa.
Igual el Madrid la convierte en Champions.
El madridista va a celebrar más, creo yo, ganar mañana, si gana, que ganar la final de Copa. Es que estoy casi... Digo íntimamente.
Sí, sí.
Pues por eso es más importante el de mañana que el de sábado.
No, pero te lo pongo...
Por eso, porque el Madrid
te lo pongo de otra manera. El Madrid gana mañana 2-1 y le vuelve a caer una soba el sábado en Liga, y es muy deprimente para el Madrid que el Barça pase por el Bernabéu permanentemente ganando partidos. Yo creo que son iguales.
Sí, sí. Es evidente que el Madrid está más cerca de un título en la Copa. Pero eso no significa que el Barça, que ha ganado 4 seguidas, le vaya a restar importancia.
¿Y quién da primero da 2 veces?
Bueno, o sea, bien, ¿eh? Y le interesa más en esta temporada, que por momentos ha dicho que el Barça tiraba la Copa, jugar hasta el último partido. Y luego, evidentemente, yo, un Barça-Madrid de Liga, es que no creo que hay cosa más importante.
Ya, pero yo creo que el golpe lo das mañana. Y el sábado ya se verá. Pero mañana el porrazo para que se quede fuera...
Además de que el Barça... Si el Barça hubiera tirado la Liga, perdóname, la Copa, estuvo en los pies de Banega. Si Banega mete aquel penalti, en minuto 30 y tantos, 1-1, el 2-0 allí, tengo que hacer 3 goles, igual se hubiera abandonado. Mañana va con todo.
Y tanto.
Hombre, ¿cómo con, va a ir todo. Con todo mañana contra el Madrid?
Claro,
pensaba que no vaya con todo
mañana,
que
el sábado.
Claro, pero el momento en que estuvo, que podías decir, oye, el Barça, aquello que comentábamos, se va a tirar la copa, wow. Pies de Banega. Banega falló el penalti, 6-1, pum, pum, wow. Pum. Y hoy vienen, mañana vienen, vamos a morder.
Y con las ganas que Messi le debe tener a Vinicius, ni te lo pierdas.
¿Pero cómo es posible si es un
hombre, heredero? Hombre, porque habéis convertido a Vinicius en Messi, coño. Perdón,
que parece que ¿quién ha hecho ese semejante?
Pues el As, por ejemplo.
Hola, una para ver.
Que hoy ha publicado que Vinicius ya es mejor el primer año que Messi.
No, que ha hecho más goles, no, que ha jugado más.
No, más
que ha jugado partidos, más minutos.
Entráis bueno, al trapo de titulares que son claramente una provocación. O sea,
vale, pero.
O sea, nadie puede ni siquiera decir meramente en serio. Ahora mismo están al mismo nivel.
Maldini, pero
ni me acuerdo
del primer Messi actual.
Es que no es que esté Ronaldo ni el primer año de Messi, pero igual es verdad que Vinicius está haciendo mejor primer año. Es que todo lo interpreta como.
Si no digo que no. Si
todo es una ofensa,
Yo digo que lo dice.
Temas serios. Mañana puede haber noticia porque Isco puede quedarse fuera de la convocatoria, lo cual no es noticia.
Ya. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Miguelito, sí. Muy buenas.
Entonces no es ni serio.
Claro. Eso parece. A mí, sinceramente, no me parece gran novedad, gran noticia. Es más, yo creo que Isco...
Noticia sería lo contrario, que fuera titular.
Yo creo que Isco tampoco va a entrar en la convocatoria para el segundo clásico de Liga y vamos a ver si entra para el del Ajax de la próxima semana. No es oficial la convocatoria hasta mañana, pero vamos, el resto de descartes también son más o menos previsibles. Parece que se va a quedar fuera Brahim, Vallejo, Mariano, y yo supongo
yo
que
Mariano
que
tengo Zola. Dudas,
Yo también, a mí, yo no entendería que no fuera Mariano
es que,
convocado
a ver,
mañana.
La duda, o las dos dudas en el equipo, ahora entraremos en detalle, son Marcelo Reguilón y Lucas Vázquez o Bale. Es decir, si Vinicius y Benzema son titulares y Asensio y el que no juegue Lucas Vázquez y Bale están en la convocatoria, le sobra uno a Solari, habrá que meter 2 centrocampistas. Yo creo que van a estar Ceballos y Fede Valverde.
O uno.
que sí. Igual es necesario mañana si hay prórroga y demás en el banquillo, y luego pues yo creo que Nacho y Marcelo, si es suplente, completarán la convocatoria. Digo que vamos a salir mañana por la mañana de dudas. El único que está lesionado es Marcos Llorente, que tampoco va a llegar a tiempo para el clásico de liga del próximo sábado. Y en la alineación, dos dudas, el lateral izquierdo y si Bale es titular o no. Hoy hemos bombardeado a Solari para intentar sacarle un diagnóstico sobre lo que sucedió en Valencia el pasado fin de semana.
Ha sido tremendo.
Ha sido tremendo.
Era, de verdad, cómico. Yo he visto la rueda de prensa íntegra en directo a través de Real Madrid Televisión.
Y digo, es
que es imposible. O sea, no...
Ha dicho foco 10 veces y mirada 11 veces en la rueda de prensa. No le interesa hablar de este tema, y vamos a ver qué decisión toma, porque como comentamos ayer es tremendamente delicado el asunto. Si apuesta por Bale, yo creo que le va a sentar mal a gran parte del vestuario después de lo que sucedió ayer, y al final, bueno, pues si no le pone, evidentemente Bale, después de lo que ya pasó en el campo del Levante, imagínate a partir de ahora.
Si juega Bale, le sienta mal al que quitan por Bale.
No. Yo te digo que no solo al que quitan por Bale. Bueno. No, Paco, no. No, porque no se ve bien lo que hizo Bale el otro día. Ayer comentamos que no ha pedido disculpas en público, tampoco al cuerpo técnico, y lo único que se ha aclarado con Lucas Vázquez es que no tiene nada en contra de él, pero hay muchos compañeros con galones, con jerarquía, con trayectoria en el vestuario, que les parece una auténtica falta de respeto que se negara a seguir calentando después de que Solari apostara por Valverde y no por él.
Es que lo fue.
Y si lo pone, estará fastidiado el que le quitan.
Claro. Va a ponerlo
y además lo va a poner uno de los dos días, yo estoy convencido. Claro.
El sábado yo creo que sí, pero yo creo que mañana, yo sigo con mi pedrada, yo creo que mañana van a jugar Reguilón y Lucas Vázquez, y yo creo que el sábado en Liga, Marcelo y Bale.
Esta ha sido la pared de Solari, todo el rato el muro contra el que chocaban los periodistas cuando le preguntaban por Bale.
Quería preguntarte si a tu juicio lo que hizo Bale el domingo en Valencia es una falta de disciplina, y si tú como entrenador perderías autoridad si mañana decides que sea titular.
El foco nuestro y el de todos los jugadores está puesto en el partido, en el cual estamos todos unidos con un objetivo muy claro, que es pasar la eliminatoria, que es ganar mañana.
Quería saber si ve a Gareth Bale comprometido al 100% con el vestuario y con lo que se está jugando el club, si está comprometido al 100%, si le ve usted así.
Te repito, nuestro foco está puesto en 100% en el partido de mañana, y lo veo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí.
Se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien en sus gestos el pasado domingo.
Nuestro foco está puesto en el partido de mañana. Ahí tenemos todos nosotros puesta nuestra atención.
De cara al partido de mañana, ¿ha hablado con Bale?
Las cosas que corresponden a la intimidad ahí permanecen. Nuestra intimidad es nuestra, es blindada desde el vestuario.
Quería insistir en la figura de Bale. Ya sé que usted ha puesto el foco en el grupo, en el partido. Lo que pasa es que lo del domingo fue algo que yo creo nunca lo he visto. Que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción. ¿Eso usted se lo va a tener en cuenta? Lo digo porque después de lo que pasó con Isco, igual de puertas para adentro le ven como un técnico que tiene doble vara de medir.
Repito, entiendo lo de las miradas, ¿eh? Y cada uno tiene la suya, y ustedes ponen el foco donde a ustedes les parece. El foco nuestro está puesto en lo importante, y miradas hay tantas como personas, y cada uno elige dónde ponerla.
Luego es cierto que le preguntan por Vinicius y entonces sí se extiende en la respuesta y habla particularmente de Vinicius, y quita el foco de...
Lo que no se puede permitir es a un día de Madrid y Barça dar un titular. Si dice, me pareció fatal lo de Bale, ya tienes el lío. Si le dice que le pareció bien, ya tiene el otro lío, porque se le enfada Lucas. Los entrenadores pueden decir lo que quieran, pero son los hechos los que le van a situar ante su gente, ante su grupo.
Sí, salimos de dudas mañana.
Sí, lo que pasa es que los hechos luego también es para decirle, pero ¿no estaba usted tan contento? Si mañana no le pone, es para decir. Entonces, esto que lleva diciendo
pero
dos
igual
días...
es que le pone el sábado.
No, dice, pero le pongo el próximo día.
Y aparte, es que yo creo que la obligación de Solari, del club en general, es... Bale es un gran jugador, sí. Aprovecharlo todo lo que puede y venderlo.
Sí, sí.
Aprovecharlo todo lo que puede y venderlo. Que también me parece la obligación para lo de Isco, ¿eh?
Ahora, yo percibo en el madridismo más hartazgo que nunca con Bale. O sea, ya no...
Yo creo que lo del otro día, de lo de la celebración...
Es un poco
de,
la gota,
no, que, celebración,
sí, la gota que colmó el vaso.
Sí, sí, porque a mí me pareció un gesto muy feo de Carlos compañeros. Aparte, o sea, aparte que era un gol muy importante para el Madrid, ¿eh? Un partido que está muy complicado y un gol muy importante.
Es que ha pasado por alto que no celebres un gol con el Madrid. Pero, tú metes un gol 1-2 con el Madrid, tienes que celebrarlo.
Yo creo que es más grave lo que pasó en la banda que lo que pasó después en Madrid.
Tiene que pasar el filtro del Bernabéu. Hombre, si sale y la mete por la escuadra, pues... Pues no pasa nada, pero el traguito del Bernabéu lo tiene que pasar.
Pero no dudéis una cosa, no dudéis que va a poner los que él cree que pueden ganar el partido.
Hombre, claro.
Pues ya está, y si en ese pera mental que se haga esta noche está Bale, va a poner a Bale.
Yo creo que pondrá mañana los que él cree que tiene que poner, que no son desde luego Bale, y a Bale le dirá, y ahora que eres tan bueno, juega en Liga contra el Barça.
Yo realmente creo que hemos, a ver, sin ser, porque no lo son, evidentemente, los casos o lo sucedido parecido, yo creo que los entrenadores ponen los mejores y en muchísimas ocasiones,
aunque no les puedan ver,
pasan por encima muchas cosas, y digo que no son evidentemente equiparables los gestos y las cosas, pero acordaros de cuando Arturo Vidal se hizo el enfadado de verdad y jugaba, cuando Dembélé se olvidó de ir a un entrenamiento y jugaba, cuando Coutinho no metía goles porque los entrenadores creen que esos jugadores son unos jugadores muy importantes. Claro.
Hay muchas maneras de ver esto. Desde luego, desde el punto de vista de la ejemplaridad, es que, claro, dan ganas de decir Bale, fuera. Pero bueno, al final es un tío que vas a vender probablemente este verano, que probablemente va a sacar 100 o por ahí.
Esa es la
historia. Y que muy probablemente te haga falta sus goles, que no hay muchos que tengan goles en el Madrid.
Sus goles y sus millones. Cuanto menos le ponga, por menos le vendes.
Te digo una pregunta más sencilla, que no estoy postulando a Bale, si mañana lo juega, pues allá él, y la decisión de Solari será buena. Si eres Jordi Alba, ¿qué prefieres, marcar a Lucas o marcar a Bale? Por ejemplo, yo creo que muchos de los oyentes dirán, pues si yo fuera Jordi Alba, preferiría marcar a Lucas. Muchos, a lo mejor otros dicen, no, Lucas me va a tapar más la subida, ya sí, pero ¿quién te puede dar más la lata para atrás?
Si es que con Bale no sabes.
Paco, eso te iba a decir.
Puede aparecer.
Pero lo que dice Paco tiene razón. Por arriba le han montado más de un número Bale a Jordi Alba.
Sí, pero Paco tiene esa idea estrictamente futbolística de que Bale es un bicharraco muy difícil de marcar en el campo.
Juanma, cuando Guillem Balaguer decía lo que decía ayer, el domingo tenía toda la razón del mundo. O sea, este tío ha salido en cada partido y la ha metido.
Sí, sí.
O sea, que tú píntala como quieras.
Bueno, cada partido...
No, casi. Pero es bueno, la ha metido más que Vinicius.
Sí, hombre, no, pero sí, cuando claro, ha podido claro, jugar, cuando vale, puede jugar, está. Mete goles, porque tiene gol.
De todas formas, físicamente no debe estar muy bien, ¿eh? Porque si no completa ningún partido y si de los últimos 8 partidos solo ha sido en 2 titular,
claro.
muy bien no tiene que estar.
Existen argumentos para todo. Fue titular contra el Ajax y a mí no me gustó.
Claro.
Sin embargo,
bueno, contra el Ajax no jugó nadie bien.
Otros días sale un ratito y hace un gol. Contra el Levante, por ejemplo, no estuvo mal. La verdad es que quedó todo oculto en... Pero es verdad que hasta corría para defender. O sea, iba a presionar él solo a todo.
Eso fue lo que dijo
Solari. Lo puso de 9.
Sí. Decía, sí, no, decía que también es verdad que Lucas Vázquez está rindiendo bien, ¿eh? O sea, cuando ves a Lucas, el Madrid es un equipo bastante, para mí bastante más sólido con él que con Bale. Y va a jugar contra un equipo muy poderoso como es el Barça, que te puede quitar el balón y te puede dominar el partido. Con lo cual, yo me inclino por Lucas, ¿eh?
Está Lucas Miguelito. Vázquez, perdona, Juanma, Lucas Vázquez ha sido, de los últimos 17 partidos, titular en 14. Pues y en los otros 3 no ha sido. Uno sanción, otro descanso y Ámsterdam.
Pues entonces,
Miguel, estoy con
lo normal es que juegue Lucas Vázquez.
A mí me parece lo normal.
Bueno, está preparada en Barcelona Elena Condis. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Ahora viene el Barcelona para Madrid?
Pues mira, salen a las 11, cogen el vuelo desde el aeropuerto del Prat y sobre las 12:10 van a aterrizar en Madrid.
Vale, pues ahora nos cuentas novedades deportivas del Barça, que llega mañana a mediodía a la capital de España, y mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Que están escribiendo desde las 11:30, incluso
bueno,
antes.
Algunos desde las 11:28 ya.
Es verdad, al 637...
Muy cariñosos, además.
Mensajes muy bonitos.
Sí, muy simpáticos.
Muchas gracias.
Al 637-23-0010, ese es nuestro WhatsApp, al Twitter, que es @partidazocope, y también a nuestro Instagram. Dice Javi, ¿acaso alguien esperaba que Boateng y Murillo iban a solucionar los problemas del Barça? Son fichajes al nivel del de Faubert. ¡Qué desastre! Matasteis a Valverde por decir que el famoso gol de Luis Suárez al Leganés era legal, y ahora no decís nada de la barbaridad que acaba de decir Solari. Juanma, estás más quejica que Pedro Lama y Fouto juntos cuando hablan del VAR. Nacho, ¿Por qué tenía Casemiro o el Madrid que llamar al jugador del Levante? Nadie le dio ni una patada, se lesionó solo. Santiago, pues a mí me parece más partidazo el Valencia-Betis del jueves, más cobertura, por favor. Y por último, te dice Adrián, Juanma, Asturias no hace falta promocionarla para que vaya la gente. Es una tierra preciosa, con sus lluvias, su sol cuando lo hay y sus montañas.
Eso es. ¿Cuánto la echo de menos?
Oh, ¿a quién?
Qué bonito.
Asturias, patria querida. Casi las 12 de la noche y echo mucho de menos a Gemma Santos, pero ya está en el partidazo para hablarnos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Sí, siempre echamos de menos a los amigos de Berti, porque además ellos tienen una máxima últimamente, ¿eh? Que ellos saben que lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. ¿Berti o falso? Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Son las 12 de la noche.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.